Son las 9 y 10 y aquí está el Tron, damas y caballeros. Tron, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Hola, Tron.
Oye, voy con el tema de Cataluña.
Ha desaparecido, claro. Tron.
Hola, ¿me oyes?
Se ha comido asfalto, come tres cantos, tal vez.
Hola.
Ahora, hola.
Ahora sí.
¿Qué tal va eso?
Aquí andamos, bien. Decía, voy con Cataluña y con un par de citas, la primera de ayer mismo. Frans Timmermans es el vicepresidente primero de la Comisión Europea. Yo tengo la suerte de conocerle, es holandés, socialista, es un tío de primera, está llamado a ser presidente de la Comisión con toda probabilidad, más allá del histriónico Juncker, ¿no? Bueno, ayer le preguntaron por la movida en Cataluña. Vicepresidente de la Comisión Europea, dos puntos comillas. Señalamos a las disposiciones constitucionales y esperamos que todos los actores estatales, nacionales, regionales o locales actúen en el marco de la Constitución. También dijo que, para Bruselas, el Estado de Derecho significa que los Estados miembros deben actuar dentro de su orden constitucional. La posición del Ejecutivo comunitario no ha cambiado. Y terminó. Los Estados miembros han llegado a unos acuerdos constitucionales que están en la línea con los tratados europeos. De otra manera, no podrían ser miembros de la Unión Europea. Yo entiendo que no hay más ciego que el que no quiere ver, ni más sordo que el que no quiere oír, pero chico, más claro, imposible. Da igual, seguirán.
Da igual, da igual.
Da igual. Y da una igual, cita. Da igual. Pero 1962. Parece que lo dijo ayer, ¿eh? Este era progresista y reformista, ¿eh? John Fitzgerald Kennedy. Dos puntos comillas. Los ciudadanos son libres de estar en desacuerdo con la ley, pero no son libres para desobedecerla. En un gobierno de leyes y no de hombres, ningún hombre, por muy prominente o poderoso que sea, y ninguna turba, por más rebelde o turbulenta que sea, tiene derecho a desafiar a un tribunal de justicia. Carambas.
Caramba.
Ni que lo hubiera dicho ayer. ¡Hala! Oye, me voy a Valladolid, que tengo programa en Valladolid, ¿eh?
En Valladolid, pero hijo, no paras.
Sí, señor. En la feria de biomasa, en Expo... Voy a aprender un poquito de energía y esas cosas. Me voy para allá.
Ah, ¡oh! Pero esas cosas te gustan mucho, la biomasa, todo eso.
Me gusta mucho hablar de cosas importantes, claro, como cuestiones de energía y de futuro de este planeta, no solamente del noreste.
Es correcto.
Hasta luego,
chicos. Me voy alegrando. Adiós. Tenemos un mensaje de Berti.
Y ahora una reflexión. ¿Por qué en Berti no encontrarás nunca a nadie que negocie contigo el precio de tu seguro? ¿Por qué en Berti no les gusta ni que les mareen ni que les hagan perder el tiempo? Pero a ti tampoco, ¿verdad? Por eso, en lugar de buscar la negociación, prefieren buscar el precio más bajo que pueden darte desde el principio, según cómo eres tú y tus necesidades. Así de simple. Así que si en lugar de negociar prefieres un gran seguro o un mejor precio desde el principio, utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Bueno, y está Rajoy en Washington. ¿Tú crees, Alberto Artero, que... ¿Qué van a hablar? ¿De qué hablan Trump y Rajoy cuando se sientan con... también con intérpretes de por medio? Que eso, como decía ayer Chencho, retrasa bastante la conversación.
Bueno, va a ser una conversación que yo creo que va a estar centrada en dos ejes fundamentales, ¿no? La primera de ellas, yo creo que es inevitable el tema catalán, y yo sí que pienso que tiene que haber una declaración en cierto modo de apoyo, porque sonaría muy mal si no se hiciera después de esta visita. Y segundo, hablarán de la cooperación entre Estados Unidos y España, ¿no? Donde hay unos flujos comerciales y hay unos flujos financieros enormes. Y desde ese punto de vista, pues probablemente haya que tratar todo el tema de globalización y todo el tema de proteccionismo, que es quizás el elemento esencial que puede afectar a la economía española de lo que viene de Estados Unidos.
Yo creo que, no sé si sería muy interesante que hubiera una declaración sobre el tema de Cataluña, una declaración solemne sobre el tema de Cataluña, porque de alguna manera...
Tiene que haber un guiño.
Estoy de acuerdo con eso. Sí, tiene que haber un guiño, pero no una declaración
demasiado solemne. No, porque de alguna forma...
Claro, eso es internacionalizar.
Internacionalizas el tema, que es digamos, el mayor de los intereses que tiene los que promueven la ruptura de España.
Tiene que ser una cosa a la remanguilla, como
sí,
no querían.
Sí, sí,
¿no?
Es evidente que tiene que ser una... como de paso, ¿no? Por lo demás, a mí me parece que lo que más le interesa a Trump de España, sinceramente, creo que es la base de Rota. Sí. Esto es lo que más interesa.
También hablarán, imagino, del terrorismo islamista, del último atentado de Barcelona y de esta la coordinación internacional en la persecución del crimen, que es una de las cosas que últimamente nos tiene a todos bastante preocupados. Y deberían, en ese caso, sí que hacer una buena declaración.
Hablarán de los rusos y de la... Esta información del País del otro día que me parecía muy interesante. Yo creo que deberíamos hablar con alguien del País que nos cuente algún... en fin, algún vericueto de estas historias, ¿no? Si de repente esa legión de internautas, cibernautas, como se dice, rusos, que parece un ejército,
hackers.
Hackers, ¿verdad? Ahí dispuesto para el que le compre o el que le alquile, o en fin, mercenario, dispuesto a que se desestabilice un país de la Unión Europea o de algún otro lugar. ¿Bajo la orden de quién? ¿O bajo el encargo de quién? ¿O se puede comprar esos servicios?
Y sobre todo, ¿con qué finalidad? O sea, ¿cuál es el interés real que puede tener? Yo no sé, decir, es que a Rusia le interesa que Europa esté desestabilizada. Pues hombre, pues yo no sé hasta qué punto le saca gran beneficio
Rusia.
Ha
participado en todo, desde ese ejército de sombras, por decirlo con términos épicos de Internet, han participado en todos los movimientos de desestabilización que ha habido en la Unión Europea en los últimos tiempos. Desde el Brexit, han apoyado a los grupos ultras en las elecciones francesas, han participado también apoyando las posiciones más de ruptura en la crisis griega, han participado agitando el malestar con la crisis de los refugiados y ahora intervienen en esto porque efectivamente no cabe duda de que el problema catalán, el conflicto catalán, pues genera crisis en un socio estable de la Unión Europea, genera crisis territoriales. ¿Por qué os creéis que apareció Assange de repente? Irrumpiendo allí con aquello de Pancho Sánchez y Don Quijote, sí, y todas aquellas tonterías. Assange es un títere de Moscú.
Sí, sí.
Pero
sí,
un títere literal,
sí,
de Moscú.
Sí, la intervención y Camacho la tengo clara. No, pues lo que no tengo claro es realmente... O sea, sí, es
por
obvio,
la misma razón
obvio.
Por la que hace maniobras militares, claro, como las del otro día.
Yo no sé si le veo mucha rentabilidad para Rusia el desprestigiarse. Porque al final, oye, sufre un desprestigio ante
sus adversarios,
ese,
claro, es decir.
Es ejercer músculo con las maniobras militares, se saca músculo bélico, y con las maniobras cibernéticas se saca músculo...
Putin, que es un genio, Putin es un genio de la estrategia, ¿no? En vano viene del KGB, puso hace unos años en funcionamiento un concepto nuevo, que es el de guerra híbrida, que lo vimos en Ucrania, ¿no? En el que consiste, en cierto modo... o parte, es la desestabilización interna, que es de manual leninista, ¿no? Que es desestabilizar aquellos regímenes que se consideran enemigos o bien adversarios. ¿Cómo Putin no va a tener una Unión Europea débil y desestabilizada? Tenemos que recordar que en la frontera de Polonia, en Kaliningrado, ha colocado ya bombas de alcance, bueno, nucleares, que están amenazando a los países del entorno. Es decir,
y que hay aviones españoles patrullando.
Claro, pensar que tiene hacker es que es lo mínimo.
Sí, pero cuando tú operas con esa, digamos, con ese descaro contra contra la Unión Europea o contra los países de la Unión Europea, eso tiene también consecuencias. Te ponen en guardia. Eso no sale gratis. La actitud que tenga la Unión Europea con Rusia no puede ser la misma si estás intentando hacerte daño, y es que se hace con verdadero descaro.
Bueno, también puede ser
Ucrania, la Unión Europea se ha posicionado claramente en contra y, bueno, lo que
y
sí,
luego además Javier Fernández Arribas me recuerda que es que lo que intenta Rusia es presionar para que se levante las sanciones por el asunto de Crimea, tal, lo que decías tú ahora mismo. No,
en el caso de Ucrania, y hay que reconocer que bajo el liderazgo de Merkel,
metiendo la zarpa en Cataluña,
desestabilizando, creando problemas. Aparte de que es verdad que Rusia es el primer gran estado que toma posiciones de ventaja en este nuevo marco de la guerra, de lo de la geoestrategia, que es el mundo de Internet, el mundo de las falsas verdades, de la posverdad. Ahora, claro, toda esta conversación ha surgido una pregunta que decía Carlos, si van a hablar de esto con Putin, con Trump, pues no parece quizá lo más oportuno, porque entre otras cosas el propio Trump está bajo sospecha de haberse dejado ayudar o haber sido ayudado, no sé si dejándose o no, en su campaña por toda esta hidra de
pero hay un punto aquí muy interesante, ¿no? Ignacio, lo que acabas de comentar, y es cómo van a ser los nuevos conflictos internacionales.
Yo no se lo preguntaría.
Los nuevos conflictos internacionales es imposible que sean conflictos ya probablemente de carácter material o físico, ¿no? Porque cualquier guerra a día de hoy, pues oye, tú te puedes poner farruco con Corea del Norte, pero un pirado puede tirar una bomba de hidrógeno y tenemos un problema todos. Y sin embargo, buena parte de los conflictos ahora van a ser mucho más velados, igual que los conflictos físicos son de guerra de guerrillas y no son enfrentamientos directos. En muchos casos, los conflictos, grandes conflictos internacionales, van a ser probablemente conflictos cibernéticos. Es decir, va a ser la capacidad que tienes de bloquear cuentas, movilizar cuentas, mover fondos, instaurar medias verdades o mentiras, poner o quitar presidentes del gobierno. O sea, lo que ha ocurrido en definitiva en Estados Unidos es que ha habido una manipulación para evitar que Hillary, que tuvo de méritos propios unos cuantos, pues pudiera alcanzar el poder. Y eso es muy sustancial, muy relevante en la primera potencia del mundo.
Y hay quien dice también que cambiaron la pieza del presidente de Francia tumbando a Fillon antes de tiempo.
Es que era muy interesante lo que decía, porque Curcio Malaparte, en un clásico que es esas técnicas de golpe de Estado, cuenta cómo los golpistas o aquellos que quieren hacerse con el poder utilizan las técnicas de su momento. Es cierto que Putin y estos geoestrategas quieren hacerse con el poder de una manera o de otra, ya anexionando territorios o bien ya teniendo estados aliados, y van a utilizar todas las técnicas posibles. Si Stalin metía tanques, este mete hacker. Claro, porque es, y mete posverdades, y intoxica y desestabiliza a los gobiernos, porque son las técnicas modernas de golpe.
¿Y qué estamos haciendo para afrontarlo? Porque al final nos estamos quejando de que Rusia hace todo esto, pero no sé si se ha tomado la medida al problema.
Estados Unidos lo está intentando. Yo creo que los demás países digamos del bloque occidental no son todavía conscientes de este riesgo. Fijaros que una gran parte de las webs desde donde se propagaron los grandes bulos de la campaña de Trump estaban localizadas en los Balcanes, básicamente en Yugoslavia, algunas en ciudades de 20,000-30,000 habitantes.
Estamos hablando
las conclusiones que queráis.
Estamos hablando de Rusia como si fuera
hablamos de un estado hacker.
como si fuera un gigante, lo es de alguna medida. Físicamente, porque es el país más grande del planeta, pero tiene un Producto Interior Bruto que es la mitad que Alemania, casi la mitad que Alemania. Esta es la realidad. Y entonces, la capacidad económica, bueno, y la inteligencia que hay concentrada en Alemania, que es el país líder ahora mismo de la Unión Europea, no se pone en marcha para contrarrestar. Algo estaremos haciendo. Se supone que algo estamos. ¿O es que estamos viendo cómo contrata a una legión de hackers y se dedica a hacer el mal por la tierra sin ninguna consecuencia? Esto es lo que yo me estoy preguntando ahora.
O sea, durante la administración Obama, Putin invirtió 8 veces más en el ejército y en inteligencia militar que Estados Unidos. Eso debería señalarnos algo. Es más, en su último año Obama intentó rectificar aquello, porque en fin, Obama, que le dieron el primer segundo, el premio Nobel de la Paz, fue el presidente de Estados Unidos que más guerras ha tenido, hasta 13, si no recuerdo mal, simultáneamente, intentó rectificar en su último año e incrementó el presupuesto militar. Pero lo que es cierto es que Rusia está consiguiendo ser la potencia más importante en este momento. Rusia es un estado predecible, cosa que
yo
otros...
Yo creo que la musculatura, en fin, déjame que te diga, Jorge, que la musculatura militar que tiene Estados Unidos no es comparable ni siquiera con la de China. Ni siquiera con la de China. Es infinitamente superior. Y el gasto militar que hace Estados Unidos es infinitamente superior al...
Pero el mecanismo de funcionamiento es mucho más lento.
Otra cosa es que en los últimos años sí haya crecido exponencialmente el gasto militar en Rusia y no tanto en Estados Unidos. Pero la musculatura que tiene Estados Unidos,
pero sí, pero
es que no es comparable con la de ningún otro país del planeta.
La ventaja que tiene a Rusia frente a Estados Unidos son las instituciones y la opinión pública. Es decir, esa musculatura es lenta porque tiene que pasar dos vallas. Una, la institucional, para intervención exterior, ahí está el Senado, y otra, la opinión pública norteamericana, que, en fin, tampoco es muy dada a intervenir fuera. Sin embargo, en Rusia esos obstáculos no existen. Por tanto, su intervención es mucho más rápida.
Vamos, Carlos, pues, yo no le sacaría el tema a Trump de la Casa Blanca.
A Trump, no, bueno, en una palabra, no. Pero le saco el tema de los rusos y no pasa nada. Y que hablen de que buenos intercambios comerciales hacemos y tal. Y, por cierto, eso que tienes ahí de Cataluña, que yo te apoyo, ya está. Y nada más. Bueno, vamos a ver. Eso sí, sí que yo, si fuera miembro del gobierno español, aprovecharía para recalcar el trato que me da Trump. Porque cuando estuvo Obama, Rajoy fue a ver a Obama, pues creo que lo recibió en el pasillo del despacho Oval, 10 minutos de charla y ves tirando. Obama sí que le dio buen trato a Rodríguez Zapatero, también lo llevó a la Blair House, que parece que la Blair House es el termómetro, ¿no? Cuando te meten en la Blair House es que ya eres... Y bueno, y Bush, como todos sabemos, es que a Zapatero ni le vio. Sony 25.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora mismo acaban de dar las 9:30 de la mañana. ¿Y qué les parece si escuchamos ahora mismo la copla del día? Que ya nos trae Luis del Val.
Hay una gran ONG que opera en la Tierra entera y a los que todos les llaman los gorrones sin fronteras. Especialistas en nada, atienden todas materias, referéndums imposibles o el falso desarme de ETA. Cuando les llaman acuden si les pagan buenas dietas, hoteles, avión, estancia, tranquilidad y buena mesa. Su trabajo principal es poner cara muy seria y confirmar lo que dice el anfitrión, el que fuera. Si dicen que es un desarme cuatro viejas metralletas, ellos miran las herrumbres con expresión circunspecta y dicen que ya no hay dudas, que está desarmada ETA. Están muy solicitados por la gente sinvergüenza y acuden a cualquier punto que se encuentre en el planeta. Si pagan los palestinos, Israel es una mierda. Pero si paga Israel, mueven mucho la cabeza y creen que los palestinos están violando fronteras. Ya han llegado a Barcelona invitados por Romeva, que es ministro de Exteriores, según pone en su tarjeta. Igual que un amigo mío se decía licenciado una vez la mili ya hecha. ¿Y usted de qué es licenciado? De zapadores en Huesca. Es un cartel muy bonito del Ejército de Tierra. Romeva es ese ministro que pone embajadas fuera con bandera catalana y nóminas suculentas, porque además no hay trabajo, puesto que a nadie aprovechan. Más gracias a sus desvelos y a su pasión patriotera, se ha traído hasta Barcelona a gorrones sin fronteras que van a levantar acta de lo que sus anfitriones les informen, lo que sea. Porque es que los gorrones a nadie le desalientan, porque son muy educados y de corteses maneras. Rajoy, para hablar con Trump, se nos ha marchado a América y parece que han cambiado las maneras de la audiencia y darán trato de VIP al que en España gobierna. Pero eso son tonterías. El importante es Romeva, que ha traído hasta Barcelona a gorrones sin fronteras.
¡Hola! ¡Hola, amigos! ¿Cómo estáis?
¿Quién es?
Soy Guanchi Coco y os voy a decir que la vida todo tiene solución.
Maná.
Maná.
La tertulia, yo soy muy feliz, me vuelvo loco solo para ti. La peña quiere comentar de muchas cosas sin parar.
Qué
de
bien.
Cataluña habrá que hablar, sí.
Pues sí.
Maná, todos juntos. Maná. Hola, ¿qué tal?
Hombre, Guanchi, ¿qué tal estamos?
Me gustan las galletas, dame galletas.
Es que no saben ustedes que Guanchi fue el que dobló realmente al personaje.
Sí, yo doblé a Coco, a Super Coco, a Tricky, el monstruo de las galletas, y a la rana Gustavo.
Exactamente.
Eso es lo que yo hubiera querido.
Y lo hacía a la vez todo, ¿eh?
Hubiera pasado la historia y no como ahora. En fin, Vayamos, hablando de historias, mira, con una noticia que no tiene nada que ver con Cataluña, la única, ¿eh? La única. Desde las 3 de la mañana. Dice, y es triste, ¿eh? Las Palmas de Gran Canaria es la ciudad donde más perros y gatos se abandonan al año en Europa.
Vaya.
En Europa, unos 10.000, 27 al día. Y añade, una malísima noticia. Sí, pues sí.
Bueno, será en proporción.
Proporción, proporción.
Bueno, yo, el número de habitantes de Las Palmas, que creo que ronda los 400.000 o así, pues se abandonarán más perros en París.
Per cápita.
Bueno, sí, la per cápita.
Hablamos de abandono per cápita.
Pues mira, en París, en Ámsterdam, en muchas ciudades europeas están importando, o sea, adoptando los perros que nosotros abandonamos aquí porque allí no se abandonan. Ahí se nos tendría que caer un poquito la cara de vergüenza. Esta es una noticia rápida. Han hablado ustedes del delito de alteración de las señales de tráfico por un paso de cebra con los colores de la estelada. Bueno, pues aquí en Córdoba, en la Avenida de la Victoria, una de las principales, un paso de cebra tiene los colores de la bandera arcoíris.
Pero eso será municipal.
Sí.
Quiere decir, eso será una iniciativa política municipal.
Sí, el ayuntamiento es del PSOE.
Un gesto de solidaridad con un colectivo. Bueno, en fin, eso no es... Un hecho exclusivo de una secta política que quiere aislar a los demás. Eso es otra cosa.
Esta poesía de José de Espronceda, Almendralejo, 1808, Madrid, 1842, retrata un momento de la historia idéntico al actual. Espronceda vive. Oigo, patria, tu aflicción y no entiendo por qué callas, viendo a traidores canallas despedazar la nación. Y continúa, y me la he leído enterita. Y jolines, el tío era el Julio Verne de la letra española.
Espronceda vivía en el siglo XIX español, que ha sido, como bien sabe Jorge Vilches, que ha escrito de eso, el siglo en el que constantemente unos se traicionaban a otros, en el que las revoluciones hacían imposible la continuidad, la estabilidad política. Mira, hasta que no llegó Cánovas, me parece a mí, ¿no, Vilches?
Sí, así es, además... Espronceda, que nos lo ha sacado aquí Goyo con mucha razón, es todo un personaje. Entonces, un personaje en todos los sentidos, sentido amoroso, en fin, ni Shakespeare, que ahora están haciendo una serie de televisión, en fin, ¿no? Pero en lo político era un republicano, era un conspirador. No es que tenga una serie Espronceda, bueno, no tiene una película, tiene una serie entera.
Eso es un poco ironiaro, sí, sí.
No puedo hablar
del cañón y eso de Espronceda se refiere a la guerra de la independencia.
Bien, pero que la letra, si tú la trasladas a la situación actual que estamos viviendo en Cataluña, tiene muchos paralelismos. No está hablando de Cataluña.
De todas formas, dicen a mí esto ha circulado por WhatsApp y esto en realidad lo que dicen es que es un poema de Bernardo López García que se llama La Oda al 2 de Mayo. Y que realmente esto no es Espronceda, que es un tema fake. Pero habría que comprobarlo.
Bueno, sí, he leído yo eso también. Sí,
bueno,
sí.
Habría que comprobarlo. No puedo hablar porque estoy en la oficina. Si puedes leerlo, Carlos, bueno, lo va a leer Goyo si no te importa. Dice, mi apellido es Trapero y tengo un hermano que se llama José Luis. Vaya días que llevamos con nuestro apellido. Mi padre, que en paz descanse, siempre decía, soy trapero, pero no tramposo. Yo lo digo muchas veces cuando viene el caso, pero es que este trapero es más tramposo que trapero. Si viviera mi padre, ya le habría dedicado alguno de sus poemas satíricos que tanto le gustaba hacer a los políticos. Saludos, Carlos y compañía.
El trapero José Luis Trapero, el jefe de los mozos, es me lo contaba una vallisoletana hace pocos días.
Padre y madre de Valladolid, creo.
Padre y madre de Valladolid. Uh-huh. Y además muy, muy, muy ligado a Valladolid.
Sí, él creo que va a los...
Sí, sí, sigue yendo.
Iba, vamos, por lo menos. No sé si ahora...
Esa presión de los Mossos de Escuadra la hemos tenido muchos militares, escribo un militar en España, en otras épocas y no muy lejanas. Y hoy en día también, en ciertas partes de España. Esto se extiende a nuestras familias y, por supuesto, a la Guardia Civil, a la que quiero enviar un saludo, nos dice este oyente. ¿Por qué no hacéis ningún comentario sobre los miembros de la Iglesia catalana que han apoyado a los independentistas? Nos preguntan.
Sí, a mí me parece... Bueno, yo prefiero quedarme con el obispo, con el cardenal, que ha hecho una llamada al Sein y a... hombre, curas independentistas ha habido siempre en Cataluña.
Trabucaires.
Lo del
monje de Montserrat es verdaderamente...
Exactamente, lo del mojo no se raya, ignominioso. Y en el País Vasco, bueno, vamos a ver, curas indecentes, curas que merecerían de todo menos llamarse ministros de Dios en la tierra. Los había en el País Vasco y lo hemos visto en funerales de los asesinados por ETA durante muchos años, ¿eh?
De todas maneras, lo que significa ese dato de los famosos 300 curas que han apoyado el soberanismo es pues la permeabilización que ha alcanzado la mitología de la independencia en la sociedad catalana, porque es que no somos los curas, los empresarios. Si empiezas a ir por sectores, te das cuenta de que es una sociedad que se ha dejado abducir. Se ha dejado arrastrar por una serie de mentiras, porque esto es lo que son, grandes mentiras, mitológicas, pero se las han tragado. Y a mí, de verdad, que la cuestión de fondo que quizá que más me interesa de todo este conflicto es cómo una sociedad instruida, con un nivel de instrucción grande, alto, razonablemente culta, desarrollada y moderna, se ha podido dejar envolver por todas estas paparruchas.
Ignacio, ¿hablas de Alemania 1933 o de Cataluña 2017?
Sí, claro, es que sí.
Porque claro, la excusa de pueblo culto es democrático, que nos viene de la Ilustración, la Revolución Francesa no ha funcionado jamás.
Es una comparación pertinente. A mí no me gusta la ley de Godwin, esta de que siempre terminas citando a los nazis, pero en este caso es pertinente.
Es una batalla que se ha librado, que se está librando en el terreno del sentimiento, pero que no quieren que descienda al terreno de la razón. La prueba fue cómo cuando tiró de los pies Jordi Évole en su entrevista y puso los pies en el suelo a Puigdemont, quedó completamente destrozado.
Muchos de nuestros oyentes, algunas de las personas que trabajan en este programa, podrían pensar que no nos escuchan los independentistas. Pues resulta que sí, y aquí tengo el mensaje de uno de ellos, de vez en cuando.
Tienen devoción.
Mira, dice, después de escuchar que prácticamente los partidarios del proceso somos nazis, me dan ganas de apagar la radio, pero nos sigue escuchando esta oyente. No somos violentos, pero la Guardia Civil sale de sus cuarteles al grito de a por ellos.
Yo no digo que los independentistas todos sean nazis, no, ni mucho menos. Yo conozco independentistas que son gente, yo creo que equivocada, pero hombre, muy cordial y... En fin, vamos, todos tenemos amigos en todas partes, ¿sí? Todos tenemos amigos en todas partes. Ahora, nada, yo no digo, ni aquí se ha dicho que todos los independentistas sean nazis. Ahora que sí que hay un comportamiento de buena parte del fanatismo independentista que tiene mucho que ver con el totalitarismo de otros momentos europeos.
Más que la comparación con el nazismo, lo que sí creo, insisto, a mí esto de no me gusta, sabéis que hay un tipo que formuló una ley de la discusión racional, un tal Godwin, que dice que una discusión, la probabilidad de que en una discusión, la probabilidad de que una discusión se alargue, aparezca la comparación con Hitler o con los nazis, tiende a uno. Bueno, yo lo que sí creo que hay que enfocar el conflicto actual de Cataluña es como una revolución. Porque es una revolución y tarde o temprano se va a comer a sus propios hijos.
¿Pero qué revolución hace la burguesía?
No, creo que no.
Ninguna, pero se la van a hacer. Ninguna.
Nunca las revoluciones lo ha hecho una burguesía, lo hacen los desheredados, la revolución
bueno,
lo hacen
bueno,
los...
Bueno, no, las revoluciones empiezan siempre por una burguesía moderada.
Una revolución que lidera el gobierno y el Parlamento de Cataluña.
Una revolución que libera al propio gobierno.
Una revolución con un golpe, claro. Con un golpe. Pero es un proceso, todo proceso de independencia es un proceso revolucionario. Luego triunfa o no triunfa. Pero en cualquier caso, y yo soy de los que piensan que no va a triunfar, pero la sociedad catalana va a dejar una huella.
Si esa burguesía
que se ha dejado arrastrar lo va a acabar pagando, porque va a acabar gobernada por los radicales y por los extremistas.
Pero si fuera un proceso revolucionario de verdad, acabaría triunfando. Porque las revoluciones, mal que bien, que comportan sangre, comportan vidas, comportan tragedias, comportan riesgos, comportan pérdidas de todo, de patrimonio y de todo, las revoluciones que llegan al final, gusten más o gusten menos. Pero es que esta no es una revolución, porque esto no puede llegar al final, porque es un movimiento institucional que ha azuzado a la calle, a una serie de fanáticos
desde
a la calle.
Desde el poder.
Sí, está hecho desde el poder, exactamente. Naturalmente, con un golpe. Pero ¿quién nos dice que a medio o largo plazo esto no triunfe. Si ya estamos hablando, estamos, quiero decir, el plural majestático, se está hablando en España del referéndum pactado y se está hablando en el Parlamento. Vamos,
pero volviendo a lo que aquí planteaba Goyo...
El derecho a autodeterminación es una palabra.
Vamos a ver, el independentismo es un sentimiento perfectamente legítimo y, claro, y defendible. Pues lo que no es legítimo es que, que haya independentistas que estén oprimiendo... y recortando las libertades, coaccionando las libertades de otros. Eso es lo que está pasando, eso está pasando para vergüenza de esos
y
independientes.
Corrompiendo menores, que es la forma de decir lo y que eso han sí hecho es con los
y eso sí es fascismo, eso es una forma de un comportamiento típicamente pues
precisamente
fascista.
De esto han hablado hoy en nuestra sección. Yo pienso de que a cuenta de precisamente lo que decíais de las escuelas. Carmen, desde Barcelona.
Quiero denunciar el trato en las escuelas, la adoctrinación, la pérdida de nivel de estudios que se está dando por el hecho de tratar siempre y últimamente en clase el tema de independencia, intentando inculcar en los niños lo que no se debería en una escuela. Ayer mi hija me llamó llorando porque está harta del acoso, entre comillas, que siente por no poder declarar que ella quiere ser catalana y española. Y por favor, que esto se acabe ya. Están generando un odio que no tendrá fin. No se curará.
María.
La indignación que siento contra todos nuestros políticos, desde el señor Felipe González, pasando por Aznar, después por Zapatero y después por el señor Rajoy, que han permitido que todo este tema del independentismo se haya desbocado de esta manera. Han estado dando alas al independentismo, Cataluña se ha convertido en una ciudad sin ley, pero desde hace ya muchísimo tiempo, y este suflé que no creían que iba a llegar donde ha llegado, pues nos va a explotar a todos en la cara y nos va a dejar a todos pringados.
Y Armando.
Buenos días, Carlos. Una pregunta que dejo en el aire. Si estuvieran gobernando ahora Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ¿qué sería de España? Creo que es conveniente recordarlo.
Sony 47. Correr o bailar son actividades que precisan de articulaciones fuertes y bien engrasadas. Mantener unas articulaciones sanas mejora nuestra calidad de vida. Laboratorios Actafarma presenta una nueva fórmula más potente con Movial Plus, con colágeno hidrolizado tipo 2, ácido hialurónico y vitamina C para sus articulaciones. Infórmese en actafarma.com o en el 902-202-456. Recuerde, Movial Plus, el aceite de tus articulaciones de Laboratorios Actafarma.
Escuchas Herrera en COPE y recuerda, a las 10 tienes una cita con las mejores historias de los fósforos.
Hay personas que caminan durante horas por enormes pasillos de una tienda para decidir las cortinas de su cuarto de baño. Por el contrario, tardan un minuto en elegir su seguro de hogar. Curioso, ¿verdad?
La mejor decisión siempre es Línea Directa. Cámbiate y tendrás el seguro de hogar con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Y tú? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo todo con el nuevo progresivo Kummer 4K único de Vision Lab. Un progresivo personalizado con visión excelente. Compáralo. La última generación de cristales progresivos de Vision Lab se llama Kummer 4K único. Porque tus ojos y tu vista son únicos, ahora y solo en Vision Lab, el segundo par de Kummer 4K único gratis.
A ver, chicos, vamos a pasar lista. Mar Márquez.
Presente.
Dani Pedrosa.
Aquí, profe.
Tony Bow.
Sí.
¿Quieres que los pilotos del equipo Repsol visiten tu cole? Entra en boxrepsol.com y entérate de cómo participar en el concurso Equipo Repsol en mi cole. Si tu colegio resulta ganador, los pilotos irán a visitarlo.
El puente romano de Salamanca con el puente de octubre, el puente de Isabel II con el puente de noviembre y el puente de Londres con el puente de diciembre. De puente a puente y pago en 3 meses. Los mejores planes para este y todos los puentes están en Viajes El Corte Inglés. Disfruta de estas mini vacaciones en destinos de interior, costas, islas y Europa al mejor precio con pago a 3 meses. Conecta tus ganas de viajar con el mejor servicio, sea cual sea el puente y el destino, con toda la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés.
En Ilunion somos una empresa como las demás. Están los que siempre recaudan dinero para los cumpleaños.
¿Quién no ha puesto para María?
Y los que siempre tardan más.
Sí, sí, mañana te lo doy.
Y fíjate, siendo una empresa como las demás, somos únicos. Porque el 38% de nuestros empleados son personas con discapacidad. Ilunion es un modelo empresarial y social que nace de la ONCE. Ilunion, somos únicos.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
¿Vosotros fuisteis muy cursis cuando pedisteis a vuestras parejas que se casaran con vosotros? Por ejemplo, Gorge.
¿Cómo pedí a mi pareja que se casara conmigo?
Que si fuiste muy cursi.
Ah, sí, cursi. yo creo que este tipo de peticiones deben ser un poco cursis y contener un poquito de humor, ¿no? Porque si no sueltas algún tipo de humor, corres el riesgo de caer en el ridículo, ¿no? Uh-huh. No sé, en fin.
¿Y Alberto?
Yo le pedí casarse a mi mujer viendo el solar en el cual estaban construyendo la casa que nos habíamos comprado al mes de empezar a salir. Y la verdad es que no fue muy romántico el entorno.
Siempre con esa pedido. Mentalidad. Con
pero
esa mentalidad de
luego sí es verdad que nos fuimos a cenar y ya fue un poquito más bonito y ahí le entregué los aderezos que tenía que entregarle para que no se resistiera.
Que era la hipoteca, la entregaste.
La hipoteca, sí, justo.
Es la hipoteca.
La también, ¿no? Yo creo que esta es una decisión suficientemente importante para hacerla de manera racional e ir haciéndola, digamos, poco a poco. Estas cosas se ven cuando tú quieres dar ese paso, pues se va hablando poco a poco. No te plantas así sorpresivamente de rodillas con un anillo en la mano. Esas cosas quedan. Yo he visto escenas, porque además se coincide en algún restaurante, escenas de esas que se te salta la lágrima, se queda muy emotivo. Dice, pero oye, yo lo haría así. No, hombre, vamos
sí,
hablando,
hay veces
¿no?
que la novia dice, tierra, trágame. Es que sí, he visto un video de un jugador de un equipo gallego que es que lo ha hecho en el campo después del partido con todo el equipo detrás, con coros y danzas. La novia en la grada, bueno, una maravilla, ¿no? Sí, Ignacio también lo pidió así, ¿no?
Esto es influencia americana. Y yo, la verdad que no me acuerdo muy bien, pero supongo que el momento...
Entonces no debió ser muy espectacular.
El momento siempre pertenece a ese tipo de cosas que uno hace cuando... El amor es un estado de enajenación bioquímica, en estos casos, ¿no? Y después, cuando ya lo retira con perspectiva, pues... Mucha gente te puede sentir en un, bueno, no te voy a decir que es ridículo, pero te puede sentir un poco colorado. Pero estos numeritos que dices tú, de que ahora se ven mucho en los campos de fútbol, se cuelgan además en internet, y tal, esto pertenece mucho a la moda americana, a esa moda de sentimentalismo fácil.
Pero es todo, Ignacio.
Que hemos visto en las películas. Pero, y donde
llevamos este fin
en
de semana.
América aplauden cuando alguien saca un anillo en un restaurante. El restaurante le aplaude al.
Llevamos este fin de semana en el Confi un reportaje sobre los nuevos vídeos de boda que yo recomiendo a la gente que lo lea. Porque es surrealista. O sea, los nuevos vídeos de boda ya son disfrazados de mafiosos él y ella, o montando en moto él y ella. Bueno, merece la pena verlo ese reportaje porque yo me quedé con los ojos como platos. O sea, la pedida de mano en el estadio. Es una broma comparado con el vídeo de boda y todo. O sea,
sí, un día vamos a dedicar eso a los vídeos de boda porque son maravillosos los vídeos de boda, ¿no? Pero hoy vamos a ver, sí, especialmente cursi. Porque, escucha, ¿y ellas nunca le piden la mano a ellos? ¿Siempre tienen que ser ellos los que pidan la mano a ella? ¿O conocéis algún caso?
Yo creo que ha habido más de un caso en los cuales... Más que una petición, ha sido una exigencia.
Porque mucha igualdad, pero siempre están esperando que seamos nosotros, ¿no? Los que demos el paso.
No, claro. Bueno, pues de esto vamos a hablar, si les parece bien a ustedes, ahora a partir de las 10 en el 900 50 60 06.